Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 11 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te voy a exponer una serie de audios que resumen perfectamente el carajal político en España, el gobierno, el follón en Cataluña. Desde el Ejecutivo, desde la Generalitat, desde la oposición, esto no hay por dónde cogerlo. Todo es un despiporre. Desde los presos a los CDR, a las cartas del gobierno de España, pasando por las sandeces de Torra, las ocurrencias de Puigdemont de Waterloo o las provocaciones del rufián de turno. Todo es sencillamente insoportable. Y no tiene pinta de que vaya a cesar, ¿eh? Voy con los sonidos sobre el Consejo de Ministros del próximo 21 de diciembre en Barcelona. El carajal dentro del Partido Socialista, ya sea entre los varones, ya sea entre el grupo parlamentario, es de traca. Escucha a los ministros cómo anuncian, vaticinan y se preparan para ese consejo. Verás, José Luis Ábalos, número 2 del PSOE, es ministro de Fomento.
Hay que valorar si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo. Si no lo consiguen, yo tampoco acabo de entender ningún empecinamiento.
Esto ha sido esta mañana en El Economista. Al rato, alguien le debió decir que eso sonaba a desautorización a Pedro Sánchez. Bueno, pues el propio Ábalos se corrige.
Se mantiene exactamente, no. Se mantiene. Yo lo que he dicho es que las cosas se hacen para bien, nada más.
¿Pero usted considera?
No, yo no considero nada porque... ¿Qué va a hacer?
Claro. A continuación, la vicepresidenta del gobierno, por eso de arreglar el desaguisado, verás.
El ministro Ábalos ha dejado muy clara cuál es la propuesta del gobierno, la intención del gobierno y la realidad que viviremos, esperamos que con total naturalidad, el día 21 en Barcelona. Somos el gobierno también de Cataluña.
O sea, primero dice que las cosas son para bien, si no, no hay que empecinarse. Luego dicen que sí, que se hace, pero que él no valora, y ahora dice Carmen Calvo que ha dejado muy clara la postura del gobierno. Bueno, la gota, Adriana Lastra, nunca defrauda, portavoz parlamentaria del PSOE.
Como ya ha dicho incluso el propio ministro Ábalos, porque es verdad que parece que él mismo luego se rectificó a sí mismo en todo caso, ya ha dicho que el Consejo de Ministros se celebrará ese día 21 en Barcelona y así va a ser.
La portavoz, él mismo luego se rectificó a sí mismo en todo caso. Parece que es verdad que Ábalos se rectificó a sí mismo, dicho sea de paso. Esto desde el gobierno. Desde Cataluña, hoy han hablado Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso. Se refiere a las cartas que el gobierno ha enviado a la Generalitat.
Y es muy poco responsable que el gobierno, con esa iniciativa de esas cartas, genere incertidumbre en la ciudadanía en Cataluña respecto a los compromisos del govern y a la propia actuación de los Mossos de Escuadra. Y por tanto, yo espero que el gobierno no insista en una línea que no lleva a ningún sitio.
Este dicen que es el listo y el moderado, ¿eh? Las cartas del gobierno generan incertidumbre. Claro, según eso, ¿qué genera Torra echando la bronca a los Mossos? ¿O qué generan los Mossos rascándose la barriga ante los macarras de los CDR? El exdelegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha estado esta mañana con Herrera.
El consejero ayer les pidió disculpas en una reunión dentro del propio cuartel.
Claro, eso le iba a preguntar. ¿Eso no le va a traer al consejero? Consejero pidiéndole disculpas a los Mossos es una forma de decir, no feu cas, que es que el jefe está boig.
Aquí tú no me estás boch, ¿no? Es decir, el consejero ya ha perdido absolutamente toda credibilidad y está totalmente desautorizado. Debería haber dimitido.
Aquí todo el mundo está loco. Bueno, a la vez, hoy hubo noticia, Vox se querella contra el gobierno catalán. Santiago Abascal sabe que ha mordido presa y no la va a soltar.
Nosotros por ahora actuamos contra el gobierno de la Generalidad con esta querella, pero si el gobierno de la nación sigue asentado en la dejación de funciones, también actuaremos contra el gobierno de España.
Lo dicho, ha mordido presa. En penúltimo lugar, a modo de guinda en el pastel, Joan Tardà, portavoz de Esquerra, ya sea Nel Rufián, la verdad es que nunca defrauda.
Tan cierto y legítimo es esto, como por ejemplo las movilizaciones de miles de taxistas que cortaron e incluso bloquearon el acceso a aeropuertos tan importantes como Barajas o el Prat, o bien cortaron vías troncales en Madrid como en Barcelona.
Claro. Me pregunto la cara del taxista que le lleve a Barajas o al AVE, cuando vea que el pasajero es Joan Tardà, que le paga con un vale del Congreso y que hace un rato ha comparado a ese taxista con un perro flauta de los CDR. Lo que hay que aguantar, por eso el servicio público. Bueno, quien no debería aguantar ni un minuto más al frente del Gobierno Democrático de Cataluña es Quim Torra. Así de claro lo ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Quien de alguna manera alienta alteraciones de orden público, que no cumple sus obligaciones como responsable de gobierno y quien de alguna manera también favorece y alienta vías violentas, es alguien que no está legitimado para ostentar ninguna responsabilidad política.
Ya verás cuando se entere Sánchez de lo que has dicho, Margarita. Bueno, para terminar, ya el colofón, el presidente de Aragón, Javier Lambán.
Que el Estado, que lleva décadas haciendo dejación de sus funciones en Cataluña, vuelva a asumir todas sus competencias en Cataluña, como lo hacen el resto de las comunidades autónomas, y el cumplimiento de las sentencias, lejos de ser una excepción, sea la norma, sea lo regular, sea lo ordinario, como ocurre en el resto de España.
Eso se llama ver las orejas al lobo. Eso es leer los resultados de las elecciones en Andalucía y prever lo que te va a pasar a ti en mayo. Eso es ver las orejas al lobo, pero las orejas de Sánchez y de los socios de Sánchez que le auparon a la Moncloa. Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Enseguida vamos con la última hora del lío catalán, pero antes hacemos parada en el Parlamento andaluz, donde hace poco más de una hora ha finalizado la primera toma de contacto entre PP y Ciudadanos. Ambos coinciden en destacar su voluntad de acuerdo. COPE Sevilla, Inma Jiménez.
Hace tan solo unos momentos que han terminado las comparecencias, tanto Partido Popular como Ciudadanos no quieren darlo todo por hecho ya, aunque ambos han coincidido en que hay voluntad de acuerdo, hay voluntad negociadora. El presidente del Partido Popular, Juanma Moreno, por ejemplo, dice que aún hay que ir paso a paso.
Siente que para que alcancemos un acuerdo, pues necesitamos ir paso a paso y alcanzar acuerdo a acuerdo. Vamos a empezar por un acuerdo de carácter programático, que es en el que vamos a trabajar y para lo cual vamos a designar un grupo de trabajo.
En el mismo sentido de Ciudadanos, Juan Marín incluso ha dicho que en este momento no descartan nada.
No, mire, yo ahora mismo no descarto ningún escenario posible. Estamos en el inicio de las conversaciones. Hoy ha sido la primera toma de contacto que hemos tenido y a partir de ahora, pues lógicamente, iremos viendo en esta semana ¿cuáles son las cuestiones que nos plantea el Partido Popular?
Dicho esto, desde las dos formaciones dan prácticamente por cerrado el acuerdo. Ahora se dan una semana para acercar posturas programáticas. Será entonces cuando ya aborden el reparto de cargos tanto en el Gobierno andaluz como en la mesa del Parlamento, de la presidencia, aunque se da por hecho que es para el Partido Popular. Tanto Partido Popular como Ciudadanos nos han dicho que hoy no tocaba hablar de eso.
También hay novedades en Cataluña. Lo último, la carta con la que el consejero de Interior acaba de responder a Grande Marlaska. Miquel Buig niega inacción de los Mossos durante el corte de la AP7 y dice que la policía autonómica actuó igual que cuando estaba vigente el 155. Esta tarde, la Fiscalía ha abierto una investigación sobre esos incidentes. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El fiscal superior Francisco Bañeras explica en su escrito que los Mossos sí se presentaron en la AP7 y en los peajes, pero su actuación no se orientó a disuadir a los manifestantes ni a restablecer el orden jurídico. Le da 10 días al comisario jefe de los Mossos para que le remita un informe sobre las actuaciones por si se pueden derivar responsabilidades. La Generalitat cierra filas en torno a la policía autonómica. La portavoz Elsa Artadi dice que se aplicaron criterios de proporcionalidad, como se ha hecho en otras protestas. Artadi critica la falta de lealtad institucional del Gobierno central y le reprocha las cartas que han enviado tres ministros cuestionando dejadez de funciones.
Nos sorprende que se crea que una correspondencia epistolar es más eficiente a que una reunión de un mecanismo que ya existe y que entendemos que sería el camino óptimo para cualquier forma de coordinación o de lealtad institucional.
Precisamente, Ciutadans lamenta que tres cartas sean la única consecuencia contra un presidente como Quim Torra, que alienta la violencia, criminaliza a los Mossos y da vía libre a los CDR.
Todo horas antes de que mañana Pedro Sánchez comparezca en el Congreso en un pleno monográfico sobre Cataluña. La cosa va a estar divertida. A 10 días de ese Consejo de Ministros en Barcelona, del que los miembros del Gobierno han evitado hablar esta tarde en el Senado. Menudo lío esta mañana, por cierto. Ricardo Rodríguez.
Los pesos pesados del gobierno han protagonizado una estampida del Senado ante la voluntad de Pedro Sánchez de confirmar este miércoles por sí mismo sus avisos a Quintorra ante el Pleno del Congreso. El presidente, a decir de su entorno, tiene en mente actuar de manera limitada y concreta. El camino ya ha sido marcado por Carmen Calvo.
El presidente Torra es el responsable fundamental de la convivencia. Se trata de que ejerza con total eficacia.
El Ejecutivo pone en escena su mano dura, aunque sin llegar a la aplicación del 155, y al tiempo mantiene, a pesar de algunas dudas, el Consejo de Ministros previsto para el próximo día 21 en Barcelona. Los mensajes contrastan en las últimas horas con los lanzados hasta las elecciones andaluzas. La debacle electoral y la relación del gabinete con los secesionistas han tensionado hoy la tradicional reunión del Grupo Socialista en el Congreso.
Y del exterior, Theresa May ha arrancado hoy su mini gira por Europa en busca de apoyo sobre el Brexit. Por la mañana ha estado en Holanda y en Alemania. Ya por la tarde se ha trasladado a Bruselas para reunirse con las autoridades europeas. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. 1 hora y 10 ha durado la reunión en Bruselas entre la primera ministra británica y el presidente del Consejo, que representa a los otros 27 países restantes de la Unión Europea. Aquí en la capital comunitaria le recuerdan que el acuerdo alcanzado es sagrado y que no se puede renegociar. Por su parte, Theresa May pide garantías para el acuerdo sobre Irlanda del Norte. Le preocupa que sea ilimitado en el tiempo. El backstop de Irlanda del Norte es lo que genera preocupación en el Parlamento, ha dicho la primera ministra británica. Queremos garantías para la población de Irlanda del Norte. Precisamente en unos minutos, Theresa May va a cruzar la calle, se va a reunir con Jean-Claude Juncker en la Comisión Europea.
A esta hora llega Yolanda Gómez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Un año después del golpe de Estado de los independentistas en Cataluña, el culebrón continúa e incluso yo diría que aumenta la intensidad del drama. Pero siendo gravísimo todo lo que está ocurriendo, con un presidente de la Generalitat cargando contra su propia policía por proteger una manifestación legal y dando órdenes para que los Mossos dejen actuar a los CDRs, con un gobierno de la nación que ha estado hasta ahora mirando para otro lado e incluso dando alas a los soberanistas, hay noticias que pasan inadvertidas, pero que son todavía más graves y relevantes para nuestro futuro. Es el caso de las cifras de natalidad que hemos conocido hoy. En el primer semestre de este año, entre enero y junio, en España solo han nacido 179.794 bebés, casi un 6% menos que el año pasado y la cifra más baja de toda la serie histórica, que comenzó a elaborarse en 1941. Hay analistas que le echan la culpa a la ausencia de recursos económicos, otros a la emancipación de la mujer o a la falta de medidas de conciliación. Y así podríamos seguir alargando la lista. Y es probable que efectivamente influya todo esto, la crisis económica, la dificultad de conciliar trabajo y familia, pero por encima de todo, y aunque no sea políticamente correcto decirlo, se trata ante todo de valores y de cultura. Nuestros padres y nuestros abuelos tenían más hijos y no vivían mejor que nosotros, como tampoco tienen mejores condiciones de vida los inmigrantes y también tienen más vástagos que los nacionales. O nos concienciamos todos de la necesidad de aumentar la natalidad o España se muere.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 11 grados, el cielo despejado, el miércoles bajarán las temperaturas máximas y a última hora del día se espera lluvia débil. Recuerda que hoy estamos en el escenario 1 del protocolo anticontaminación, por lo que la velocidad en M30 y accesos está limitada a 70 km hora y que mañana pasaremos al escenario 2, por lo que los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, los más contaminantes, no podrán circular ni por la M30 ni por su interior. En cuanto a las carreteras, se ha registrado un accidente en la 42 en Getafe de entrada, que complica la circulación también en sentido contrario. Tráfico intenso de entrada a 1 Manoteras, a 2 en el enlace con la M30, a 42 en Villaverde, en la A6 en Las Rozas y la M607 en la Autónoma. De salida, retenciones en la 1 San Sebastián de los Reyes Alcobendas, Torrejón Alcalá a 2, a 3 Rivas, a 4 Fuenlabrada, a 5 Alcorcón y Móstoles y M607 en Tres Cantos. Problemas en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas, a 3 Santa Eugenia, a 4 Pinto y San Cristóbal, a 6 en Majadahonda, el Plantío y Aravaca y el M50 en Majadahonda.
We'll be right back. Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Espósito, ¿qué tal?
Champions a tope.
Sí, se acaba la fase de grupos de Champions hoy para el Barcelona y para el Atlético de Madrid. Partido importante sobre todo para el Atlético, que se juega la primera plaza de grupo desde las 9 en campo del Brujas. Así que conocemos la última hora de ese partido. Estadio Jan Breidel, cuéntanos, Antonio Ruiz.
Sí, ya dentro del recinto del interior de este bonito estadio Jan Breidel, de aquí de Brujas, el equipo rojiblanco está saliendo ahora mismo del hotel de concentración, sito a 10 kilómetros de la localidad de Brujas, y hoy tranquilidad en torno a objetivos, porque hay que decir que el Atlético de Madrid está clasificado ya matemáticamente para la siguiente eliminatoria, pero hoy se juega el primer puesto. ¿Y qué tiene que hacer para ser primero? Lo mismo que haga el Dortmund con el Mónaco, es decir, si gana el Dortmund tiene que ganar, si empata, empatar, o si pierde, perder.
Y ya sin nada en juego, porque el Barça ya es primero de grupo matemáticamente. También a las 9, Barça-Tottenham, última hora, Camp Nou, Manuel Oliveros.
Hola, buenas tardes, Luis. Sí, aquí en el Camp Nou están llegando ya los jugadores del Barça para este último partido del grupo B de la Champions. Ernesto Valverde, vamos a ver qué hace con Dembélé o con Luis Suárez. Recordemos que ha convocado a 19 jugadores para este partido. El Tottenham necesita hacer lo mismo, quiere ganar naturalmente, con la victoria se asegura el clasificarse para octavos de final, pero al menos hacer lo mismo que haga el Inter frente al PSV también a partir de las 9 de la noche.
Eso en cuanto a los equipos españoles, y atención también al grupo C, con todo por decidir hoy entre París Saint Germain, Nápoles, Liverpool y Estrella Roja. Todo lo que decía la Liga de Campeones, Expósito, lo contamos en Tiempo de Juego desde las 8 y media en COPE.
Oye, Muni, ¿de qué va vestido, tío?
Voy de Villancico Deportes COPE 2018.
¿Así se viste uno de Villancico?
No digas más, porque entonces desvelamos si esto se estrena un día determinado.
Es que no tengo palabras.
Ni yo. Si quieren, escúchame, he quitado el bigote para hacerlo.
Te van a ver en casa, ¿eh?
Ya, madre. Y que lo cuentes.
Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
¿Sabes las veces que quieres quedar bien pero metes la pata, Ángel? Pues eso lo vi el otro día. Un compañero quería fardar delante de su jefe, no eras tú, era otro jefe, de su seguro malo. De Línea Directa. ¿Cómo?
Otro jefe malo.
Entonces. Oh, desde luego, o sea, porque el único bueno eres tú. O sea, pero eso ya lo sabes. Vale. Bueno, un compañero quería fardar delante de su jefe de su seguro de Línea Directa, que era mejor y más económico que el suyo, hasta que el hombre, con toda tranquilidad, le enseñó su seguro de Línea Directa y le soltó un llegas tarde épico. Menudo corte. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
El gobierno reafirma que habrá Consejo de Ministros en Barcelona pese a las dudas de Ábalos. Ese es el resumen del momento actual en la decisión de llevar a la capital catalana dicho Consejo de Ministros. Una vez más, cada cual a su rollo. Por eso, COPE te ayuda a montar un consejo, una reunión, lo que haga falta. ¿Dónde y cómo? Jon Uriarte ya asoma por la puerta y nos lo va a explicar.
Pum. He visto luz y he entrado, Expósito.
Bien.
Bueno, ojo que como Sánchez le pille el gusto al Consejo de Ministros siendo de un lado para otro, puede acabar como el París-Dakar, ¿eh? Celebrándose en todas partes y patrocinado.
Sí, solo que ni sale de París ni claro. Termina en Dakar.
Por eso. Bueno,
ahora ya en Buenos Aires.
Es surrealismo.
Sí, sí.
Bueno, lo digo porque Pedro Sánchez es muy dado a pillar el coche, ¿eh?
Que a partir del lunes cojo mi coche...
¡Trata de arrancarlo!
...para recorrer de nuevo todos los rincones de España...
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo!
...y escuchar a quienes no han sido escuchados...
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
¡Ahí va!
Ahora ya, sí, verdad, ahora ya no coge el coche.
No.
Ya coge el Falcon.
No, no.
El Airbus.
Claro, claro, claro. Es que...
¡Será! ¡Consejo de Barcelona! ¡Venga ya! ¡Tres aviones a Barcelona!
No, vas a andar el tonto.
Tú fíjate, para el Consejo de Ministros de Barcelona... Se llevan, él en el pequeño,
sí.
El gobierno en el Airbus grande,
sí.
Con los asesores, la de prensa, cada uno en coche oficial desde su casa a Torrejón, el coche oficial desde el Prat a la delegación del gobierno y el helicóptero desde Moncloa a Torrejón.
Yo, llámame loco, pero
igual
un ave...
Igual es un malgasto.
Un ave.
Igual es un malgasto.
Que vas muy a gusto.
¿No es?
Llegas allí y te coges un taxi.
Nada.
¿De los buenos?
Nada.
Bueno, lo hizo en su día cuando no era presi, digo lo de coger el coche, así que imagina ahora que no conduce él. Bueno, espera que no monte con Tebas un Girona a Consejo de Ministros en Estados Unidos, ahora que el Barça ha dicho que no se apunta.
Pues oye.
Todo posible. Pero si Barcelona no le genera confianza al señor Ábalos, pese a lo que dice su jefe, pues que vayan a otra localidad.
Pero que se pillen una rebequita según donde vayan. No es lo mismo Barcelona... que Burgos en el mes de diciembre, cualquier tarde fresca del año.
Mira, os digo una cosa, tú coges un pingüino de la Antártida, lo llevas a Burgos y a los 10 minutos se ha comprado una trenca. Dice, esto no hay Dios que lo haga. Le tienes que dar dos manos de Bisbaporú porque se te escarcha. se arriman a los puestos de las castañeras. Burgos es la única ciudad del mundo donde he visto estatuas con mocos.
¿Verdad o mentira? Que te diga un día de fresca, gente valiente la de Burgos. Bueno, quieras que no, se te queda el cutis más tiso que el de Camilo VI, esto que vas ganando.
Es una manera de verlo.
Sí, sí, sí. Bueno, y sacarlo fuera de España, por ejemplo, a Portugal, que son gente maja y cae cerca.
Claro, hombre, ya puestos, podrían ir a Grecia, que allí sus colegas de Podemos tienen muchos amiguitos, aunque igual no les gusta.
A mí Grecia, ¿por qué quieren que les digas un país? Qué bueno que está. O sea, no vas a decir, uy, no está Grecia. Está, pero ¿cómo está? Todo roto, todo tirado por el suelo, viejo del año el pedo todo. A las estatuas uno le falta el brazo, a la otra la pierna, a la otra la cabeza. Que decía yo, coño, que hagan una con todas. Claro que no lo vimos bien porque llevábamos allí 20 minutos y preguntamos, ¿qué país es este? Grecia. De nada, y a lo tocar otra vez.
Congila. No todo el mundo aprecia las maravillas de la antigüedad. Hay gente a la que le sacas del Valle de los Caídos y no tienen sitio de qué hablar. Como hilado hay, ¿eh?
Muy bien. Sí,
bueno,
sí, muy
otra opción, además económica, sería hacer una acampada, como un guiño al 11M y a esa gente desengañada que ya no vota a los partidos de antes.
Aunque también en esto la clave está en saber si todos podrían superar una tarde de acampada.
El campo es un sitio donde vas a pasarlo mal para luego contarlo. Tú te encuentras a unos novietes amigos tuyos, le dices, ¿qué tal el finde? Nos fuimos de acampada. ¿Y qué tal? Bien, bueno, nos perdimos por culpa de este. Estuvimos dando vueltas 2 horas, llegamos al sitio de acampada, pusimos la tienda encima de unas ortigas, nosotros nos metimos, no sabíamos qué pasaba. Total, que nos picaba, le quitábamos, la volvimos a meter. Y ya cuando estábamos dentro, como José, que es tonto, había bebido agua el riachuelo, se fue de varetas y se cagó en el saco.
Claro. Yo reconozco...
Lo del José, que es tonto, lo ha dicho con ganas.
Sí, sí, sí.
La chica.
Reconozco que mi padre compró una tienda de campaña, esto es verídico, francés, en los años 70. La pusimos en el jardín delante del caserío para jugar a indios y vaqueros. Nunca la usamos de verdad.
Pero metí dentro.
Sí, pero para jugar a indios y vaqueros, claro. Bueno, eso sí, nada de montar el Consejo de Ministros en un lugar exótico porque puede ser caro y problemático.
Sí, además eso es postureo, ¿eh? Por tanto, es impropio de un gobierno feminista, progresista y reformista.
Y después están los que se van a la India. Dicen que lo hacen por un poco para conocerse a sí mismo, pero en realidad lo hacen para cascarlo después. Qué cultura, ¿no? Es otra mentalidad, ¿no? O sea, tú ves ahí a los niños felices. O sea, no tienen de nada y lo tienen todo, ¿no? Pero lo tienen todo sucio, ¿eh? O sea, quiero decirte, a mí no me vais a ver en la India.
Claro, que los pijos son pijos.
Mucho.
Vaya donde vaya.
Mucho.
No me digas que no conoces a alguien así, ¿eh? Lo de es que me ha cambiado la vida es para darles un sopapo con la mano abierta. Bueno, en fin, llegados aquí tenemos que parar por hoy, pero si hace falta ya aconsejaremos otros destinos para montar Consejo
sí.
de Ministros.
Eso sí, que la hora de la cita no la monte nadie del Ministerio con cierto despiste horario, que voy a decir yo. No sea que le hagan un Dembélé.
A ver, yo es que tengo que entrar a las 8:15... Ocho y cuarto, yo digo, esto es simbólico, ¿no? Yo voy llegando 9:45, 9 más o menos. Llegó el jefe, me dice, Joaquín, tienes que llegar a las 8:15. Digo, sí, claro. Al día siguiente me dieron las 9. Veo que viene otra vez. Digo, ¿qué querrá? Tienes que llegar a las 8:15. Digo, vamos, como los demás, ¿no? Dice, sí, igual. Creo que se me hizo a las 9:10. Y veo que viene otra vez con sus santos huevazos. Digo, no me lo digas más. Si no vengo antes, no es porque no quiero, es porque no puedo, joder. Que hasta que no acaba el teletienda no me acuesto.
Claro, ¿qué?
Es que esto es esclavismo.
Esclavismo total.
Gracias, John.
Bueno, hasta luego.
Chao. Belén Montes, mensajito de Securitas.
En Securitas Direct saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, hay que demostrarlo con hechos. Por eso quieren regalarte, Ángel, una demostración gratuita de su alarma para que compruebes con hechos... Bueno, pues otra más, pues para mi casa.
Vale.
¿Vale?
Pues sí.
Para que compruebes con hechos y no solo con palabras, porque más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia, convirtiéndoles en la empresa líder de alarmas en España y Europa. Solicita tu demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Es verdad que tengo Securitas
Direct.
Muy
bien, y yo no. Bueno. Yo la quiero.
Sí. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este martes 11 de diciembre en el que el gobierno catalán ya ha respondido al menos a una de las cartas enviadas por el gobierno central. El consejero Buch defiende la actuación de los Mossos con los CDR estos últimos días en Cataluña. Sin embargo, esa actitud, que podría calificarse cuanto menos de pasiva, ha llamado la atención de la Fiscalía Superior de Justicia en Cataluña. Mientras, en el Supremo, la causa del procés sigue el calendario previsto. Patricia Rossetti.
Sigue el calendario previsto a pesar del intento de dilatar el proceso. El día 18 a las 10 de la mañana el Supremo celebrará la vista de cuestiones previas que dará paso al juicio que comenzará previsiblemente a finales de enero. No es necesario que los procesados estén presentes, pero sí estarán las acusaciones, Fiscalía, Abogacía y Vox, y las defensas de los 18 procesados que se tienen que sentar en el banquillo. Los abogados y defensores alegarán que el Supremo no es competente para juzgar este caso porque los hechos se produjeron en Cataluña y corresponde al TSJ catalán. Argumentos que las acusaciones rechazan y que ya lo han manifestado por escrito. El Supremo ha denegado la petición de las defensas de aportar documentación para este asunto. 18 procesados que se enfrentan a penas que rondan los 200 años por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. La Fiscalía pide la pena máxima para Oriol Junqueras, 25 años de cárcel como líder del procés.
Bajo la presidencia del exministro Cristóbal Montoro, que también es su gracia, la Comisión de Economía del Congreso ha dado luz verde a la nueva ley hipotecaria. Será debatida la próxima semana en el Congreso. Joaquín Bizmanos.
La ley sale de la comisión con el apoyo de todos los grupos, salvo Podemos, que ha votado en contra, y Esquerra Republicana de Cataluña, que se ha abstenido. El último fleco pendiente era el de la retroactividad y al final se limita para evitar una oleada de ejecuciones hipotecarias. No afectará embargos pendientes de recursos ante los tribunales europeos. Hay otras excepciones, según cuenta Gonzalo Palacín, diputado socialista.
A partir de ahora, todas las hipotecas que se noven, se subroguen, incluso que se den los créditos por vencidos a partir de ahora, se les aplicará las condiciones actuales, que son mucho más beneficiosas que las que había hasta ayer.
La próxima semana el Pleno del Congreso votará la ley hipotecaria, después irá al Senado, donde el PP quiere introducir alguna enmienda que puede retrasar alguna semana la entrada en vigor de esta norma que busca proteger al cliente, dar más transparencia.
En este martes, 11 de diciembre, han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Y seguimos hablando de Cataluña porque Ada Colau encabezará la candidatura de Barcelona en Comú para las municipales del año que viene. Se ha confirmado esta misma tarde, igual que la convocatoria de huelga en Renfe y en Adif para los días 14 y 21 de diciembre y 7 de enero. Fomento ha fijado los servicios mínimos para la alta velocidad en el 78%, porcentaje similar en cercanías y algo inferior en servicios de media distancia. Además, acabamos de saber que Mercadona ha pactado con los sindicatos nuevo convenio colectivo para los próximos 5 años. La cadena de distribución garantiza un sueldo mínimo de 1.300 euros brutos al mes y eleva a 7 semanas el permiso de paternidad. Y un día después de anunciar medidas de choque para evitar las protestas de los chalecos amarillos, el gobierno de Macron reconoce que el déficit público en Francia aumentará de forma notable. Esas medidas podrían costar a las arcas públicas hasta 10.000 millones de euros.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Comenzamos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha amenazado con cerrar el gobierno si no logra apoyo económico para llevar a cabo el muro con México. Corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, creo que la discusión sobre el asunto ha sido casi pública, ¿no?
No, ha sido totalmente pública. ¿Mm? Quizás es lo que nos espera en la próxima legislatura, ¿no? Con los demócratas al mando de la Cámara de Representantes. El enfrentamiento, lo que los medios de comunicación estadounidenses califican como extraordinario enfrentamiento en vivo y en directo del presidente Trump y los líderes demócratas, en este caso Nancy Pelosi, que va a repetir como presidenta de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, que es el líder de la minoría demócrata en el Senado. En esta reunión en la Casa Blanca, el presidente lo dejaba bien claro. Si no le dan lo que quiere, y lo que quiere es el muro en la frontera con México, cerrará el gobierno, forzará el cierre parcial del Ejecutivo, ya que no firmará las leyes que financian su funcionamiento. O le dan 5.000 millones de dólares para el muro, o en sus propias palabras, se sentirá orgulloso de cerrar el gobierno en vísperas de Navidad.
I will shut down the government.
Okay, absolutely. Fair enough.
And I am proud, and I'll tell you what, I am proud to shut down the government for border security, Chuck.
Cerraré el gobierno, decía Trump, mientras al fondo se oían las palabras del líder de la minoría demócrata en el Senado decir que no compartía su opinión. Estoy orgulloso, insistía el presidente, de cerrar el gobierno por seguridad en la frontera. De una manera o de otra, decía también, Trump se va a construir el muro. Las discrepancias no acabaron ahí, en esa reunión, en el despacho Oval, retransmitida por las televisiones de este país. Iba mucho más allá, porque al término de la reunión, Nancy Pelosi decía que el presidente mentía y que no sabía lo que decía cuando hacía públicos algunos datos sobre la aprehensión de drogas en la frontera. Como te digo, Ángel, quizás esta es la nueva normalidad de la política estadounidense.
Y no tienes la impresión, claro, conoces mucho más al personaje, de que en vez de en el despacho Oval y en una gran cumbre política, estaba discutiendo con algún consejero en la Trump Tower sobre una operación inmobiliaria.
Lo que parece es que estaba muy bien montado, es decir, ya. Estoy seguro de que Trump está absolutamente satisfecho y feliz del espectáculo dado ante un, hay que decirlo, vicepresidente Mike Pence, que no abrió la boca en toda la retransmisión, podríamos decirlo así, porque este era un evento cerrado a la prensa y de repente el presidente decidió abrirlo a la prensa y durante más de 15 minutos han estado discutiendo, tira y afloja, sobre si va a haber dinero o no va a haber dinero para el muro. Como te digo, no sé si será la nueva dinámica que va a imponer o si Trump es consciente de que ya no domina las cámaras y que va a tener una dura oposición enfrente.
Seguiremos informando, no hay día sin Trump. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Desde allí nos vamos hasta Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado que llevarán a cabo maniobras militares junto a Rusia. Corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué supone esto para Venezuela? No sé si tiene mucho de postureo, mucha escenificación. En realidad, ¿qué hay con estas maniobras?
Pues hay que ver algo. Esta es la tercera vez desde 2008 que llegan bombarderos rusos a Venezuela. La primera, efectivamente, fue eso, en 2008, cuando era presidente Hugo Chávez. Y sí podríamos decir que hay un poco, como decías, de postureo en esto. Un poco de demostrar quién es el aliado en ese momento de Venezuela, demostrar que Rusia está ahí no solo invirtiendo o teniendo interés en el arco minero, una zona riquísima en coltán, por ejemplo, en oro, en el oriente de Venezuela, sino también demostrar que está esta alianza militar, ¿no? Y poner un poco de frente a Estados Unidos. Más allá de eso, pues, como ocurrió 10 años atrás, como ha ocurrido en sucesivas veces, pues veremos si esto es parte de esa diplomacia o no diplomacia de tensión con Estados Unidos o si va un paso más allá. Pero por ahora, bueno, pues tal y como están las finanzas de Venezuela, no podrían permitirse tampoco muchísimas más adquisiciones de armamento.
En cualquier caso, iremos contando ese desarrollo de las maniobras, si es postureo o si hay algo más. Alicia Hernández, corresponsal en Venezuela. Gracias.
Hasta luego.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Durante las últimas semanas, Francia ha vivido una de las protestas más salvajes de las últimas décadas. Los llamados chalecos amarillos han llevado al presidente Macron a una situación límite. El panorama que han dejado las protestas, según algunos cálculos, deja pérdidas para la economía francesa de más de 10.000 millones de euros. Y se auguran, por ejemplo, quiebras hasta en los comercios. El presidente Macron ha intervenido y en una locución televisada que anoche te contamos aquí en La Linterna, ha anunciado medidas económicas en la línea de lo que reclamaban los manifestantes, los chalecos amarillos.
Pido al gobierno y al parlamento que hagan lo necesario para que se pueda vivir mejor del trabajo propio a partir del año que viene. El salario mínimo aumentará 100 euros al mes desde 2019 sin que cueste un euro al empresario.
Vamos a tratar de explicar en qué consisten estas medidas y qué repercusión pueden tener en la economía francesa y, ojo, en el contagio europeo, ¿eh? María Jesús Pérez es jefe de economía de ABC, nuestra profe, cada martes en estas clases particulares. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, según algunos cálculos, esas pérdidas de 10.000 millones de euros, ¿en qué sectores? ¿Por qué?
Pues mira, yo creo que es verdad que pueden verse afectados muchísimos sectores, pero los que más están sufriendo al final son todos aquellos que están relacionados con el turismo y sobre todo con el comercio. Las protestas al final están en medio de la calle y la gente se asusta, se asaltan tiendas, que ha habido y muchos, los turistas no quieren ir, pero bueno, sobre todo se han visto dañados los sectores con el turismo y el comercio. La actividad comercial, de hecho, se ha paralizado y dicen en el sector que las pérdidas llegan ya a 1.000 millones en todo el país. Entonces, al parar en los caminos en las carreteras, pues los chalecos amarillos también han hecho perder unos 400 millones a las empresas de transporte. Esto denunciado por ellas mismas. Uh-huh. El sector gastronómico también lo ha notado. Dicen que las reservas de los restaurantes han caído entre un 20 y un 50%. Muchos hoteles que han visto reducida su clientela hasta en un 50%. O sea que muchito ojo, porque todas estas cosas afectan muchísimo, muchísimo a la economía del país y sobre todo a esa economía que atrae tantísimo del exterior, que es el turismo y el comercio.
El famoso impuesto sobre los carburantes que el gobierno retira. ¿En qué consistía?
Vamos a ver, el impuesto a los carburantes. Había programado en principio el Ejecutivo francés que a partir del 1 de enero habría un incremento en las tasas sobre el combustible de 6,5 céntimos de euro por litro para el gasóleo y de 2,9 céntimos para la gasolina, dentro de la estrategia del gobierno francés de reducir la dependencia del petróleo y favorecer una economía, pues igual que está pasando en España, con menores emisiones de dióxido de carbono para luchar contra el cambio climático. Pues mira, con este nuevo incremento, pues el gobierno pensaba que iba a recaudar unos 3.000 millones de euros anuales, pero evidentemente es un sector que ha sufrido ya mucho y los consumidores igual, porque desde principios de año ya habían sufrido otro aumento, 7,6 céntimos para gasóleo y 3,9 céntimos para la gasolina, con lo cual ya era un poco complicado que todo volviera otra vez a subir. En España, por ejemplo, ya sabéis que a partir de enero, de hecho la ministra ha dicho que se va a subir sí o sí, aunque no haya presupuestos, pues se subirá también el precio del gasoil y bueno, pues más o menos será como 2,4 céntimos por litro para que comparéis con Francia y así sucesivamente cada año, porque esto sí que será gradual a lo largo de los próximos 4 años. Entonces veremos.
El salario mínimo, incluso hemos oído hoy a alguna ministra en España decir, ¿veis cómo lo hacen los franceses? Nosotros también.
Bueno, es verdad que en Europa los salarios mínimos, cada uno tiene su salario mínimo. Es verdad que cada economía es un mundo. Y bueno, pues la inesperada subida del salario mínimo en 100 euros mensuales a partir de enero es la medida más significativa del gobierno francés. En principio es un salario que está situado en 1.498, vamos a decir redondeando 1.500 euros, y subirá a 1.600 euros brutos. Este pues entrará en vigor a partir del 2019 y él dice que no va a costar nada al empleador. Pues veremos. En España ya sabéis que el salario mínimo igualmente se va a intentar subir a los 900 euros. Desde los 735 mensuales que está ahora mismo, y veremos a ver, que también ha dicho la ministra que ella estima que en el año 2000, en el 2020 ya sería de 1.000 euros. Mm. Veremos a ver. Yo todo os lo digo más o menos para que comparéis.
A ver si va a haber elecciones pronto.
Pues bueno, ya sabes que el presidente no tiene esa intención, Ángel,
no,
pero bueno.
Cuando digo pronto, cuando te anuncian salario mínimo para el 2020. Es que van a aguantar a tope. Hombre, ya me contarás.
Sí, tienes razón.
El problema de fondo, María Jesús, el Estado francés, evidentemente, es mastodóntico. La economía está completamente estatalizada.
Es
no digo que sea comunista, pero sí es pública.
Sí,
¿pagan
tanto
los impuestos los franceses?
Pues mira, te voy a decir algo. Sabemos todos y todo el mundo, dependiendo del país en el que esté, piensa que tú eres el que más aporta y el que más paga de todo el mundo. Y es verdad que es un mantra que se extiende con independencia de si la persona es de izquierda, de derechas, o el país es de izquierdas o de derechas. Pero te diré, Ángel, que los expertos fiscales suelen decir que Francia literalmente está frita a impuestos. De hecho, es el país europeo con mayor presión fiscal. Junto con Dinamarca y Bélgica, pero más Francia. Entonces, ¿qué es la presión fiscal? Pues digamos que viene expresada por el total de impuestos que recauda el sector público de un país determinado y habitualmente son ingresos fiscales respecto al Producto Interior Bruto, y es decir, que el porcentaje de PIB que los ciudadanos destinan al pago de impuestos. Pues Francia sufre una presión fiscal del 48%, mientras que España, por ejemplo, es del 33%. O sea, que sí que soportan una mayor presión fiscal que los españoles.
Claro, tienen unos servicios beneficios y unos subsidios y unos sueldos. Sí,
es. Es otra economía.
Ya para terminar, en 30 segundos, María Jesús, ¿va a poder Francia cumplir con Europa?
Pues mira, yo, Ángel, haciendo... A ver, cumplir con Europa. Yo lo veo muy justito si realmente tiene que tirar de déficit, porque es la cuadratura del círculo, no se puede hacer de ninguna de las maneras. Si aumentas el gasto social, solo puedes sacar dinero o subiendo impuestos o recortando otros gastos, que entonces se te enfadan otros sectores, por lo cual es poco probable, o directamente tiras de déficit público. ¿Se puede permitir el país tirar de déficit público? Pues yo creo que el país no se lo puede permitir y, de hecho, yo creo que Europa está ya pendiente.
Eso lo dejamos para la lección de la semana que viene, el déficit público. Gracias, María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC.
Gracias. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Chao.